Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
La tecnología siempre ha estado al servicio del hombre.
Este dispositivo es uno de los más fieles reproductores de audio de todos los tiempos y es ahora nuestro vehículo para llegar a los grandes temas.
MBS 102.5 presenta 8-Track, donde están los verdaderos clásicos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de 8-Track. Mi nombre es Checo Sound. Estamos transmitiendo desde las cabinas centrales de MBS 102.5, siendo sábado 9 de noviembre. Son las 8:03 de la noche y me acompaña Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. Buenas noches. Por fin vamos a cumplir con el especial de Marilyn Manson.
Así es.
Que teníamos ya prometiéndolo meses.
Pues es que lo que pasa es que luego como que está un poquito atascated y así. Entonces le pedimos, por favor, antes de que presentemos a la invitada que tenemos el día de hoy, que sea paciente. La música de Manson puede ser a lo mejor un poco estridente, pero hay un contexto detrás de todo, como en casi toda la música, hay un contexto. Por favor, abra usted su corazón, su mente, sus oídos. Y para eso también, para poder hablar un poco más a fondo de él, tenemos un especialista en Marilyn Manson y en, como en muchas otras cosas horrendas, y ella es Angie. Angie, ¿cómo estás?
Cosas del terror.
Cosas
Hola,
de terror.
Yo súper contenta de estar con ustedes, los extrañaba.
Sí, tenía un chorro que no venías, como
ya
un año.
Sé.
Más.
No, menos.
¿Menos?
Como dos.
recordando clásicos de, del ayer, ¿cómo no? Bueno, pues no cabe duda que estamos por hablar de uno de los grandes artistas de los noventas, probablemente uno de los últimos grandes performers, a lo mejor en cuanto a la música en vivo y también en disco y todo eso. Pero vamos a abrir este especial con una bellísima canción de un disco llamado Hollywood in the Shadow of the Valley of Death del 2000. Esta canción es Disposable Teens. Está escuchando 8-Track por MBS 102.5. Ustedes acaban de escuchar a Disposable Teens del disco Hollywood in the Shadow of the Valley of the Dead del 2000. Esta canción, pues como muchas del reverendo Manson, se habla básicamente como de la rebelión juvenil, pero como desde la, o sea, nunca ha sido como en una cuestión, supongo que no tanto violenta, más bien como una cuestión como de cuestionar todo. Se basa en el libro de 1984 de George Orwell Y es una gran canción como para abrir este especial, Carlos.
Aparte de, yo creo, el último disco de Marilyn Manson, que fue un super éxito comercial, ¿no?
Híjole, no sé. Donde venía Mobsin también a mí se me hace que sí fue. Es verdad, ese para mí es el último.
Pero
mí
no,
sí
se puede, es que no sé si como disco, como sencillo, sí. O sea, sí tuvo...
Ah, sí, ese sencillo fue.
Según
brutal.
Yo, después del Mechanical Animals, ya ningún disco como tal, como álbum, fue tan exitoso.
Lo que pasa es que completos, es que se va complicando un poquito porque... Vamos a entrar un poquito en contexto mejor.
Sí, vamos a, estamos por disco, ¿verdad?
Sí, vamos en orden. Sí, de fondo estamos escuchando, para mí, una de las grandes canciones de Antichrist Superstar, y es obviamente la canción que bautiza este disco, de 1996. El concepto, obviamente, de este disco era como un Jesucristo superestrella, pero en una versión, pues obviamente, como más... En una crítica social, ni siquiera como tanto una cuestión pues, tan satánica. Más bien como que en Estados Unidos decidieron como lincharlo porque decía Antichrist. Pero realmente era una cuestión como de crítica hacia la sociedad, hacia los medios, hacia todas las costumbres que ya se habían dado y como vicios que habían. ¿Qué opinan ustedes?
Es que en realidad el ser crítico y un poco burlarse de la sociedad empieza desde el nombre.
Claro.
O sea, ellos empezaron con el concepto de Marilyn Manson and the Spooky Kids, que la idea era esa, o sea, Marilyn Manson que fuera el nombre de una belleza icónica y de un asesino serial.
Así es.
De ahí sale Marilyn Manson y estaba Ginger Fish y estaba Twiggy Ramírez y estaban como...
Madonna.
Wayne Casey.
Daisy Berkowitz.
Daisy Berkowitz.
Bueno, un poquito de contexto. Marilyn Manson básicamente viene de una familia como de clase media, de un lugar súper, donde no había nada, era fútbol americano e iglesia y todo eso. Uh-huh. Era un tipo súper solitario, vivían al lado de él sus abuelitos, entonces la vivía con sus primos, como todo el tiempo como en familia. Y como que era un chavo muy buleado en la escuela. Y si lo ven ustedes en foto, pues la verdad sí le darían la razón a los que lo buleaban un poco. Porque
todavía si lo ven sin maquillaje en una foto hasta el día de hoy entenderían bastante.
Es que ahorita se ve súper vaciado. Sí, pero es que
si lo ven en los años maravillosos también.
Mitos del Chopo. Sí. Entramos rápidamente a esta sección de Mitos del Chopo, donde también en los años 90 se decía que Marilyn Manson era Paul Pfeiffer, que era, no sé cómo se llama el actor, pero bueno, era Paul Pfeiffer de los años maravillosos. Espérame. ¿Tú sí te acuerdas? Paul Pfeiffer.
Tenía como un apellido italiano el actor, según yo.
Paul Pfeiffer.
La verdad no tengo ni idea.
Acuerdo.
Era...
Pues después se volvió rockero, hizo su banda.
Sí, bueno, y aquí lo estamos haciendo ahora un especial.
Sí.
Josh Saviano, gracias. El productor que ahora sí vino.
No
es cierto, sabiendo. Siempre viene.
Que ahora sí está trabajando.
Que por fin está haciendo cosas. Pero básicamente, pues él no tenía amigos, le gustaba jugar y crear personajes. De hecho, cuando lo meten a la escuela esta cristiana, donde lo meten ahí como medio...
Sí, es que eran más bien como de alguna corriente protestante.
Heritage, ¿no? Se llamaba. O sea, como herencia, pero no sé si esa sea la corriente cristiana la cual...
Pues no sé si eran cristianos, pero no eran católicos, pues era como... Otra religión de estas satélites.
Sí, pero muy pasionales, porque aparte, no les permitían, obviamente, todo el tiempo le estaban metiendo el miedo hacia la sociedad, como hacia todos los vicios que habían, y clavados en que el rock and roll les iba a pudrir la cabeza y todo. Y Manson empieza a ser como un cómic que vende adentro de la escuela, se lo compran bien, y al final del día, bueno, pues lo cacharon y le metieron unos reglazos, porque todavía le pegaban a los niños.
Ay, bueno, cuando éramos nosotros... A mí chicos, todavía nos pegaban. Ah, ¿no?
A mí no.
Debo de mandar a mi escuela entonces.
Por eso acabé así, amigos. Por eso acabé haciendo este programa
de Marilyn Manson. A nosotros no nos pegaron a él, sí. Por eso pasó lo que pasó.
Carlitos, por eso se porta bien.
Ajá, por eso él es una persona de bien.
Pero bueno, a Manson se supone que encuentra rápidamente como la música metal. O sea, le gusta Kiss, es fan de Black Sabbath, es fan de Ozzy Osbourne, fan de Alice Cooper, obviamente.
Bueno.
Pero sí, de obvio. Kiss era como la locura. Era fan de... del baterista de Kiss que se llama Peter Criss. Peter Criss, que era el gatito. Y se disfrazaba como él. Y de hecho, originalmente lo que él quería era tocar la batería. Sus papás, que la verdad, sus papás eran la super onda. Hay por ahí un mito, podría ser también mitos del Chopo, uh-huh. En el cual la mamá tenía una cuestión que era como muy sobreprotectora con él. Y todo el tiempo estaba inventando que él tenía enfermedades, aunque no las tuviera. Que le había hecho daño cierta comida, aunque ni siquiera hubiera comido eso.
Como la historia esta que hicieron ahorita serie, la de Gypsy, algo así. Que no se llama como Munchausen by proxy.
Sí, 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 sí. De hecho, creo que sí es esa, de hecho. Este, sí, lo llevaban al hospital, al tipo.
Pobrecito. Como que por tener atención y por mantener a la otra persona que te necesite siempre, entonces lo mantienes como con la cabeza así súper lavada de que te estás mal, estás enfermo.
Estás muriendo, niño.
Pero eso, como casi todo lo que se ha dicho de Manson, no era cierto.
Pero bueno, pues, o sea, lo que sí, esos son mitos del Chopo, entonces, pues sí, mitos del Chopo. Pero los papás aparentemente eran unas personas muy permisivas. El papá peleó en la guerra de Vietnam, entonces era un señor bastante peculiar. Dicen que cuando, ya se murió, ¿no?
No, la que se murió fue
¿todavía
la
vive?
Ah,
¿sí?
No,
el papá murió hace unos años.
Murió hace poquito.
¿Murió en 2014?
No, meses.
La que murió primero fue la mamá. Ajá. Y es cierto.
Hicieron la sesión de fotos en la que fue una sorpresa y llevan a su papá maquillado como Marilyn Manson. Y al poquito tiempo falleció.
Sí, se murió, sí es cierto.
Pero aparte, o sea, ustedes pueden escuchar la música de Manson, el concepto de Manson y decir, bueno, qué tipo más satánico, pero los papás eran como la super onda, o sea, iban a los conciertos, la mamá siempre traía playeras, el papá iba vestido de sacerdote para irlos a ver, o sea, era, si usted tiene un hijo y su hijo quiere tocar, apóyelo de veras, apóyenlo lo que quiera hacer, disfrácese usted junto con su hijo y hagan locuras, ¿no? Pero, bueno, vamos a canción, tú, muchacho, todavía no, ¿sí? Bueno, vamos a ir a una canción.
Señor productor, por favor.
Tú, con señor respeto. Productor, claro, sí, vamos a ir a esta canción. Que es un excelente tema del Golden Age of Grotesque del 2003. La canción es Mob Scene y es preciosa. Y ustedes están escuchando A-Track por MBS 102.5. Ustedes escucharon Mob Scene del disco Golden Age of Grotesque del 2003. Yo creo que cada sencillo de Manson que escuchamos siempre es como, ya regresó y a lo mejor va a traer como el concepto de Antichrist Superstar, que para mí, obviamente, como todo, bueno, yo sí lo conocí con ese disco y ya luego ya lo demás. Muchos dirán de, no, pues yo lo conocí en el donde venía Sweet Dreams. ¿Cómo se llama ese disco? Portrait of American Family.
No, ese fue el primero. Smells Like Children.
Y la verdad es de que, pues bueno, a lo mejor si usted los conoció ahí con Sweet Dreams, pues qué padre y enhorabuena, pero obviamente cuando sale un nuevo sencillo de Manson y tiene como esta energía, la verdad como que sí dan ganas de, híjole, que suene otra vez igual, que retomemos como esto, pero creo que es muy complicado.
Yo creo que eso ya no va a volver a pasar.
La canción se basa en un sencillo de Faith No More llamado Be Aggressive, Y es una gran canción también, Be Aggressive. Obviamente Faith No More es como otra tendencia y que también tuvo mucha influencia en los noventas, Carlitos.
Esta canción dice él que fue una combinación bastante extraña.
Ajá.
Dice que le quería rendir homenaje a las películas de Bobsy Berkeley, que son aquellas en las que había como muchas bailarinas.
Ajá, sí.
Y las ponían a repetir una misma rutina. Pero para que veas, quería que sonara como para una película de él, pero que la letra quería que estuviera basada en Oscar Wilde y que sonara como si estuviera pasando una estampida de elefantes.
Ok.
O sea, yo no creo que lo haya logrado, a mí no me suena.
Es que ya cuando empezó como a entrar en esos rollos, sí, de no, yo lo que quería era así de, según yo quería todo y no pasó nada de lo que dije.
Sí, sí, lo que pasa es que le afectó, bueno, Manson es muy fan de Jodorowsky y de entonces... Luego eso no lleva nada bueno. Jodorowsky es bueno, pues, pero
la
como
única,
que de pronto...
Es que quién sabe... sí, Jodorowsky es muy bueno, pero es como que zapatero tus zapatos. O sea, ya sí, cuando quieren como jalar de un lado... Yo, a mí, según yo, por lo menos de la gente que yo escucho, esa onda de que te quieras inspirar en otra disciplina artística para crear música, normalmente no jala. O sea,
pues es muy raro.
Como que yo me quiero inspirar en el cine de Fellini para hacer una escultura. No sé.
Sí, bueno, lo que pasa es que también creo que ha entrado como en una cuestión en la que quiere desarrollar conceptos y le ha costado más trabajo, como que forza mucho la máquina para como
yo creo que
llegar
se aburrió.
Sí,
aparte, en realidad yo siento que está aburrido.
Quiere hacer de todo, pinta, quiere grabar películas.
Escribe.
Escribe más la música, su libro, como que quiere hacer de todo un poco.
Y como artista es bueno, o sea, a mí me parece como artista, no, Manson realmente no es un músico como estrictamente músico, o sea, creo que las mejores canciones eran para mí cuando estaba John Five, porque la verdad como que le agarraba como mucho a la onda. John Five tiene como un oído muy, muy comercial, muy, muy comercial. Y como que sabía aterrizarle muy bien las ideas juntos, podían así como trabajar en conjunto bastante bien. Pero tiene conceptos que podía como revolucionar bastante bien. Y de pronto como que se le fue secando un poco, como que le fue buscando cada vez más.
Te digo, yo creo que se aburrió. Más bien es eso, como que dijo... No debe ser fácil en realidad saber que llegaste a un grado de éxito como el que alcanzó con Antichrist Superstar.
Sí.
Que fue un éxito mundial y que no había... un solo lugar en el mundo donde no supieran quién era Marilyn Manson. Superar eso no es nada fácil. Además que tuvo como este divorcio creativo, sí, de Trent Reznor.
Sí, sí, sí.
La verdad, si alguien es bueno haciendo mancuernas creativas es Trent Reznor, ¿verdad?
Claro.
Ahora con Atticus Ross. Entonces ya tiene Oscars y todo. Entonces siento que el romper con Trent Reznor y tratar de superar lo que hizo con Antichrist Superstar... Yo creo que llega el punto en donde ya te das un poco por vencido y dices, ¿no va a volver a pasar? O sea...
Sí.
También el mundo es otro y el mundo musical es otro.
Ya, aparte, hay que tomar en cuenta una cosa. Los años... Exactamente, los años han pasado. Ya pasaron más de 20 años ahorita. Creo que ya el Mechanical, sí, Animals cumplió 20 años. El Antichrist Superstar ya tiene 22 años por ahí, más o menos.
Yo creo que más.
Es del 96, ¿no?
96.
No, 23 años. Hay que tomar en cuenta eso, o sea, como que era más fácil que la gente se espantara, como que las generaciones traían otro tipo de ideologías.
La creías más, aparte.
Sí,
y sea, aparte, ahora ya entras a Google y en cualquier lugar te dicen, no, no era cierto, ah, okay.
Sí, y aparte también había como un descubrimiento ya como universal, por así decirlo, de la música industrial. O sea, sí, Nine Inch Nails ya venía sonando, ya venían los discos más fuertes de Nine Inch Nails y todo. Pero básicamente sí era como de unos cuantos, o sea, no era música más como de culto. Cuando llega Manson... se vuelve completamente universal. Manson con el Antichrist Superstar.
Pues se vuelve pop.
Exacto, que de hecho es la idea y el concepto que tenían
pop
para el Antichrist Superstar. Uh-huh. Pero bueno, antes de que llegara todo eso, pues Manson, la verdad, siempre le gustó pintar. Tenía en su cabecera un Eddie de Iron Maiden. Y entonces le tenía la cabecita ahí y él lo pintó. Y decían sus familiares que le quedó súper padre, que el tipo siempre ha sido como una especie de artista. Hasta que de pronto descubre a David Bowie y se da cuenta que puede como estar también jugando un poco. Si se dan cuenta, Manson tiene como dos iconos que son muy fuertes, que es Alice Cooper y David Bowie. Yo creo que son como su máxima influencia. Estábamos hablando hace un momento que al final del programa vamos a quedarnos un poquito aquí en el Facebook Live, por si gustan quedarse aquí en Facebook Interclásicos, y vamos a hacer un top de canciones que son de los covers más famosos o
es
los
que
mejores
covers. Es
el
rey covers del cover, la verdad.
Y le quedan buenos, y le quedan muy buenos, y tiene uno de David Bowie que es de Golden Years, pero básicamente como que si usted a lo mejor como que trata de ver en radiografía, puede ver a David Bowie, puede ver a Alice Cooper... Y bueno, todo cambia en el momento en que su papá lo trasladan a Florida y empieza él ya con todas estas ganas de empezar a tocar y empezar a hacer música. El movimiento en Florida, aunque usted no lo crea, el movimiento de rock en Florida en esos entonces era bastante prolífico y tenía como muchas personas ahí. Y Manson empezó a escribir, empezó como a meterse en cuestiones de periodismo.
Lo cual él estudió periodismo.
Bueno, sí, y aparte, o sea, las piezas que hacía, unas que eran inventadas y las entrevistas que llegaba a hacer, son muy interesantes. Y entre esas, conoce a Trent Reznor, que dicen que estaba, o sea, que el más prendido, creo que ni la mamá de Trent Reznor estaba tan emocionada por su hijo como Marilyn Manson cuando lo entrevistó. Y la verdad es que, bueno, de ahí decían que se hicieron muy amigos y todo. Empieza a hacer el grupo, bueno, traía toda esta idea del concepto que tú comentabas hace un momento, que era poner una modelo famosa y poner una persona que fuera un asesino en serie. Todas las personas que estaban dentro de los Spooky Kids, porque era Marilyn Manson and the Spooky Kids.
En realidad ahí él era el reverendo Manson.
¿Ya
dentro de
¿ya
los
era?
Spooky Kids. ¿Ya sí, era? Dentro de los Spooky Kids era como...
Porque hasta después es cuando va a la iglesia... Que la iglesia satánica ya lo hace, que sea el reverendo.
Sí. No, sí, eso fue después.
Que en el booklet del disco tú lo abres y así lo presentan.
Sí, reverendo. Pues ahí como que él decidió que ya iba a ser el reverendo Manson.
Wow. Pues así las cosas. Y la verdad es que, bueno, vamos a regresar y vamos a hablar un poquito al respecto, porque realmente no es lo que usted está pensando. Vamos a poner una canción que realmente es romántica, creo yo.
Aunque no lo crean.
De verdad, esta canción se llama Tourniquet, es del Antichrist Superstar. De 1996, está escuchando A-Track por MBS 102.5. Del Antichrist Superstar de 1996, la canción es Tourniquet, es una canción de amor en la cual Manson habla de una mujer a la cual le está poniendo extremidades y le está poniendo los dientes de cuando él era niño. La verdad, esa idea de cuando le está poniendo los dientes de cuando él era niño era así, se lo me hace te va a decir que qué sádico, pero se me es muy tierno, la verdad. Es muy
está
bonito.
Como creando su,
ajá, su Frankenstein. Ideal. Está muy padre. Y bueno, obviamente fue criticado con la, por la canción, pero realmente es una canción de amor. Y con ese amor los vamos a dejar en este corte que vamos a ir. Regresamos en 3 nanosegundos. Y mientras, si usted quiere llamar al 5166125 o contactarnos en @checosound, @martincarlooff. En arroba, ¿tú tienes?
¿Cómo? Dolly Troll, Twitter sí.
Dolly Troll y...
Twitter e Instagram.
En Facebook, Etra Clásico, estamos haciendo Facebook Live. Pórtese bonito y regresamos en 3 nanosegundos. No se vaya.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Comunícate con nosotros por medio de Facebook, 8-Track y Twitter, @Checosound. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos.
Ya regresamos a 8-Track con el especial de Marilyn Manson. Y vamos a leer las llamadas. Bueno, no llamadas porque nadie ha llamado, porque pues ahora como no hay boletos no hablan, ¿verdad? Pero sí lo que nos han mandado por Facebook y lo que nos han mandado por Twitter. Pero antes de eso, amigos, yo les tengo una noticia. ¿Y sabían que ya pueden escuchar y disfrutar del podcast de este preciosísimo y hermoso, fabuloso, qué sé yo, de Oaxaca, de este programa? Así es, Himalaya es la app más increíble de podcast a nivel mundial, que ya está en México y tiene nuestros episodios en exclusiva. Todos los episodios, por favor, descárguenlos. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya. No te pierdas ni un solo programa. Solo baja la aplicación en iOS y en Android, o visita la página himalaya.com para escucharnos ahí. Himalaya, ahí están todos los programas de 8-Track y por favor no se los pierdan porque están muy cotorros. Y leemos todo lo que usted nos escribe para que usted recuerde cómo leemos de mal sus mensajes. Carlos.
Sonia Velázquez nos dice que este es su 8-Track favorito.
Gracias, Sonia, qué bueno, porque estaba muy emocionada. Creo que la más emocionada era ella que hasta nosotros, y mira que sí queríamos hacerlo. Ah, también nos pone Adrián Alterego Navarrete que cuál es nuestro video preferido de Marilyn Manson. A mí la verdad es que estoy como entre Beautiful People y Tourniquet.
Es que definitivamente los mejores son los que hizo con Gloria Sigismondi.
Es que esa mujer mí, es una artista, perdón.
Sí, y ya no sé. Bueno, es que ya los videos ya murieron.
Me gusta más Coma White.
Ah, el video de Coma White es muy bueno también.
Me gusta mucho.
Es que ese está muy producido, pero aún así yo sí creo que a mí los de Gloria Sigismondi...
Lo que pasa es que es muy bizarra. O sea, tenía como esta cuestión.
No, y lo que pasa es que iba muy bien con todo el concepto del disco.
Sí, la estética.
Todo, o sea, todo quedaba perfecto. O sea, es que eso tenía el Antichrist Superstar, hasta con los videos, con todo lo que giraba alrededor del disco.
Sí, había todo un concepto.
Estaba,
¿no?,
como todo unificado, era muy homogéneo. Y eso ya tampoco volvió a pasar.
A lo que decían mucho acerca de ella es que en el proceso de grabación y todo eso, les ponía como ciertos artefactos que sí les acaban lastimando el cuerpo. O sea, ya ves que tienen una cosa en la mandíbula,
sí,
que se le está abriendo y trae lupas, uh-huh, y todo. Que todo eso lo lastimaba un chorro. Cuando saca David Bowie el Earthling, que es unos mesecitos, un añito después, también la toma para hacer Little Wonder. Y no me acuerdo si también Afraid of Americans, pero creo que no.
No sé si era Dead Man Walking.
Creo que sí era Dead Man Walking, pero fue el único artista al cual no lastimó. Y la verdad que bueno, porque si no hubiera quedado muy gorda.
Si no le
pero,
hubiéramos pegado.
Sí, pero Tourniquet también trae como unas como cosas ahí en las
también
piernas.
También la relación de Manson con el dolor siempre ha sido algo que lo ha... Según lo que él dice, no solo caracterizado, que lo ha inspirado. O sea, en algún momento decía que se clavaba agujas abajo de las uñas como para ver hasta dónde aguantaba el dolor, porque según esto ya había llegado como a su máximo de dolor emocional, entonces ya para exprimirse lo más que le quedara de dolor, necesitaba experimentar dolor físico para poder sacar de ahí algo. Entonces no dudo que sí, Gloria Sigismondi dijo,
¡qué lotería!
¿Tú aguantas,
en los conciertos
muchacho?
Se cortaba el pecho.
Sí, se rompía las botellas y se cortaba. Decían, pero... de hecho, que todo el tiempo se estaba quejando de, bueno, es que ya estoy bien lastimado del pecho, pero, y al otro día otra vez.
No, pero además yo no entiendo por qué ahora se cae tantito y ya termina los conciertos.
Bueno, ya llegó la edad también, en la cual sí ya es más complicado.
Es como, no, pues espérate, antes se hubiera vuelto a subir al escenario. Y ahora es así de mi piecito.
Gracias por estar escuchando este programa. Vamos a ir a una canción. Esta canción es un poco más tranquila. Es una canción de las más bellas que tiene el Mechanical Animals desde 1998. La canción se llama Coma White. Esta canción habla acerca de una mujer que piensa que la vida, su vida no vale nada y se resguarda detrás de las drogas. Y es de las pocas canciones que Manson tiene como un buen mensaje detrás. En todas, pero como que esta es más evidente. Regresamos y les contamos un poquito más. Esto es Coma White, que suena en A-Track por MBC 102.5. A lo mejor usted le puede sonar tétrico, a lo mejor usted le puede sonar como raro, pero de verdad es una muy bella canción. Insisto, es acerca de una mujer que piensa que su vida no vale nada, que se refugia mucho en las drogas. Y básicamente lo que el sentido...
Espera, no sabemos si en las drogas o en pastillas.
Pastillas.
Pero, porque es como una, ahí lo que dices, que como una pastilla para adormecerte, a una pastilla para hacerte como más tonto.
Entonces, es la pastilla.
Sí, es como que se enchochaba.
Pero son drogas igualmente, mano.
Legales.
Es de comentaros.
Sí, legales.
Pues si no tienen ustedes recetas, la verdad no es tan legal. Pero
sí,
lo que tratan de decir prácticamente es que en cuanto pasa el efecto de esto, pues los problemas ahí van a seguir esperándolos y que de todos modos no hay como forma de huirle mucho. Es uno de los grandes videos. En el video están como haciendo un símil ahí de Kennedy.
El asesinato. De Kennedy. Sí. Que era cuando video. Andaba con Rose McGowan, que ella hacía como Jackie.
Que duraron como 2 años. Es muy, o sea, fuera de bromas, sí es como muy estable de novias y todo. Porque claro, sí le dura, no, como las novias, no, como 2 añitos.
Claro que no.
3 añitos.
No, claro que no.
Rose McGowan, antes de que se le metiera el diablo, también está ahí. Estaban muy bonitos ellos dos. Y luego como mi Dita Bontis, que...
Con ahí. Ella fue con la que más duró. Pero pues ella como que se hartó y dijo, ya, ahí estuvo.
¿Con ella se hartó?
Según yo, ella fue la que metió el divorcio.
Sí, todo. sí, pero yo pensé que había hecho este muchacho algo impropio. Entonces nada más fue que ya dijo, ya, guácala.
Pues ya sabes que siempre cuando van y meten sus solicitudes y sus demandas, es como diferencias irreconciliables.
No, claro. Aparte dicen que, o sea, quedó devastado, no, ¿eh?
Sí, él se la pasó muy mal.
Sí, no, lo dejó muy mal. Pues es que ven a maldita Bontis.
Y además siempre como que, no siempre, pero... Por lo menos 3 veces metió a sus parejas en videos.
Sí.
O sea, Rose McGowan, Adita Bontis la metió. Y a Evan Rachel Wood en la de Heart Shaped Glasses.
Sí.
Cuando andaban también.
Ahí hay una polémica en la cual dicen que si metes a tus novias en los videos, entonces así, doom to fail, así, o sea, va a ser una cosa, un accidente a punto de pasar. A Guns N' Roses le pasó, por ejemplo.
Sí, si tienes una vida tan inestable, no sé si le vas a echar la culpa al video, fíjate.
El video tiene la culpa, Mariangi.
Los únicos que dan buena suerte con los videos son los de Aerosmith. Que a todas las actrices que salen, se hacen famosas.
Ay, Bono, cuando sale su esposa.
Ah, claro, en The Sweetest Thing.
Ajá, que van como en el autobús.
The Sweetest Thing.
Y llevan media vida.
Robert Smith con Just Like Heaven.
Ajá, que también es como llevan toda la vida.
Sí, bueno... Básicamente vamos a empezar como a tener que cortar un poquito porque se nos está yendo un poco el tiempo, pero básicamente Manson no se podría entender sin el otro lado, y el otro lado es un genio que tiene Oscars, que tiene la creatividad más inmensa del universo. La verdad es un tipo fuera de serie, y él es Trent Reznor. Lo pueden ustedes recordar si ustedes lo conocen por Nine Inch Nails o porque lo vieron levantar el Oscar para Social Network, que aquí le pusieron, pues es la película del vato de Facebook.
Red Social,
gracias. Y entonces ahí fue donde ganó el Oscar. El año siguiente también estuvo nominado por La Chica con el Dragón Tatuado.
Ajá.
También muy buena música que hizo con Atticus Ross. Pero
ahorita
básicamente
acaban de hacer Watchmen.
También se hicieron toda la música de Watchmen. Por cierto, si ustedes la quieren ver, no es mala la serie, y la música la verdad les quedó súper bien.
Es que la verdad sí, no sé si me convence ese matrimonio creativo, pero lo están haciendo bien.
Yo creo que sí. Y como que le da mucha estabilidad, y como que siento que le da como otro fondo a los sonidos de Trent Reznor, Atticus Ross.
No sé.
Pero a ti no te gusta nada.
Ese es otro programa, aún hay que hacer un programa de Nine Inch Nails.
Sí, bueno, si usted quiere, vote por ese programa, porque si no nos van a quitar este show.
Sí,
la próxima semana vamos a hacer uno de Britney Spears para que podamos equilibrar aquí la balanza. Carlitos, ¿tú traes algo de Coma White, perdón? Ya pasó hace como media hora, pero por favor.
Sí.
Pero podemos volver.
De Coma White, ¿no? Pero quiero leer un comentario.
Ok.
Alguien que nos está escribiendo algunos mitos.
Ah, sección
es
de mitos de Choco.
Hay millones de mitos alrededor de
Manson. Kikin Becker nos dice que en El Salvador, ajá, las iglesias evangélicas circulaban mitos. Nos va a decir 3.
Ok.
Que se cortó una pierna en un concierto.
Okay.
Seguramente. Pues
eso puede haber ocurrido. Depende a qué le llamen cortar.
Yo me imagino cercenada totalmente.
Si se la amputó, eso no.
No, eso es mentira.
Que se sacó un ojo en un concierto.
Sí.
Sí, no.
Y el otro, que se dio un disparo en la cabeza.
No, bueno.
Aquí pues le quería preguntar, Angie, yo sabía, también es como mito, que cuando empezó la gira del Mechanical Animals, parte del show, subió un policía y le disparaba. Y dicen que en el primer concierto, como nadie sabía, que sí se puso la gente muy loca pensando que le habían hecho algo. Y él se tuvo que levantar y decir, no, es parte del show.
Pues no sé, es que...
Pero igual no sé si sea mito.
Yo no creo.
Suena más creíble.
No, yo no creo. Ya para esas épocas ya todo mundo había superado el Antichrist Superstar. Y ya sabías que en realidad no iba a pasar nada. O sea, ya ahí... Hablando como en este contexto de balas, ya había quemado las balas. Entonces, yo creo que difícilmente alguien se lo hubiera creído, que sí era en serio.
Ahora, para esa gira hay que tomar en cuenta que también fue lo de la masacre en Columbine, que bueno, también está el documental que es Bowling for Columbine, en el cual son unos chavitos que se meten a la escuela, matan a sus compañeros, matan a varios, otros los dejan muy heridos, y la primer persona a la que señalan es a Marilyn Manson. Pasan bastantes años para que, o sea, se ve que le afecta fuerte, claro. O sea, sí. Estamos hablando de que, por ejemplo, si lo que comentas tú, Carlos, en el concierto, que sí pasó, llegó una persona, fingió que le disparó y demás. O sea, estamos hablando, este es un show, pues. Lo que él siempre pone es un show. Alice Cooper era, o sea, para los 70s era lo más monstruoso, sí, sí. Era lo más grande. Era, es que ese hombre también era espectacular, era una catedral del terror. Uh-huh. Pero estamos hablando del Estados Unidos también como violento, como lo conocemos ahorita, que son escuinclitos locos que de pronto se meten a las escuelas y pasan estas cosas. Pero el primero que culpan es a Manson, y creo que de ahí como que también la carrera se le va un poco abajo, o sea, como que no se levanta después de eso. Estamos hablando del pico así de su carrera, el más alto, y no sé si tanto él, sino como que ya en conjunto, como los fans, todo, como que se van como que se va aflojando un poco.
Es que... no sé, o sea, hay que aclarar que no lo culpa nada más así, sino lo que descubren cuando hacen la investigación de estos dos chavos es que los dos eran muy fans y se la pasaban escuchando canciones de Manson. Entonces como que hilaron y dijeron, ah, sí, seguro eso fue lo que los empujó, y los mensajes de estas canciones que son súper negativos y del demonio.
Sí.
Pero ahí creo que en una de esas hasta le ayudó, porque polarizó mucho las opiniones. Pero yo siento que los fans, al contrario, como que se le volvieron a pegar, como ya estaban como medio olvidándolo, porque ya sabes que es la fama, así como puede ser inmediata, también te olvidan en un segundo.
Claro, 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 claro. Sobre todo la red y cómo se dio.
Sí, y creo que la otra vez como que se le pegaron y otra vez empezaron a seguirlo. Y ahí Michael Moore fue el que lo salvó en el documental.
Sí, porque le da una voz y le da un micrófono.
Y entonces mucha gente que no era necesariamente fan de Manson se volvió fan de Manson. Pero ya con su música no pudo volver como a aprovechar ese impulso.
Sí, entonces
tuvo con qué.
Ahora, yo creo que ahí es donde, independientemente, ya, ¿cómo decirlo? A lo mejor como internacionalmente nuevamente lo cito así. Te das cuenta que Manson es una persona muy leída, es una persona muy centrada. Y lo que dices, o sea, Michael Moore le dice, ¿tú qué le dirías a las personas, a estas personas que asesinaron a los jóvenes? Dice, yo no les diría nada, yo los escucharía porque tienen algo que decir y por eso están cometiendo este tipo de actos. Pocas personas dentro del rock and roll, dentro de cualquier arte, tienen esa claridad de mente y tienen este tipo de canciones. Y esta es una canción que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, porque esta canción se llama Fight Song. Póngala, por favor, señor Zavala, es del disco Hollywood, In the Shadow of the Valley del 2000. Estás escuchando A-Track por MBS 102.5.
To a world.
La canción es Fight Song, del Hollywood In the Shadow of the Valley of Dead del 2000. Y esta canción la criticaron mucho porque decían que se robaron el riff de Blur de Song 2. La verdad yo no creo.
Nada que ver.
La composición y la guitarra
también es que
de
el riff
John
de Blur de Song 2 es muy básico.
Ajá, y es muy universal. O sea, sí lo puedes escuchar en muchos lados. Sí. O sea, la verdad es de que sí es complicado como decir que no. Obviamente habla acerca de rebelión y todo eso, pero como en una cuestión de cuestionar así como a las personas, Carlos.
Incluye una frase de Joseph Stalin, sí, que es... Iba a decir que es bellísima, pero no es bellísima, pero ah, sí, es muy fuerte.
Sí, ¡hombre! Joseph Stalin, no sí, sé sí, si sí, hay como algo que no. Bellísimo.
Bueno. La canción y la frase dice, la muerte de uno es tragedia, la muerte de millones es solo estadística.
Guau. Wow. ¿Vos sí? Gaby nos hizo favor de mandarnos un mensaje. Gaby es la chica que tenemos en redes sociales y también que contesta los teléfonos y que también aguanta a Gustavo, porque Gustavo siempre la está regañando. Y llamó Alan Krauss y dice que nos habla acerca de la exposición que hizo en el Museo San Ildefonso como artista plástico. ¿Tú fuiste?
Sí, yo fui, de hecho, la noche que inauguraron. Él estuvo aquí, de hecho, esa vez venía con una novia que quién sabe quién era.
Sí.
Como artista plástico a mí me gusta.
Sí.
Igual toda la vida habrá quien opine que es muy bueno, toda la vida habrá quien opine que es muy malo. Yo siento que en esas cuestiones, ahí sí, sé que el arte tiene reglas, pero yo creo que el arte es muy de gustos. Entonces,
sí, claro.
Si a ti te gusta, si es arte, no es arte, eso ya es otro tema. A mí me gusta lo que hace, pero además, en esa ocasión, él estaba muy accesible. Me sé por ahí unas historias de terror que no quiero quemar a nadie, pero digamos que la gente que lo traía y los organizadores medio que sí lo traían de arriba para abajo, así como medio bonito de circo.
Mm.
Y en su trato es una persona muy accesible, muy amable, incluso para decir que no, es muy educado, o sea, no es berrinchudo, no es como otras personas que me ha tocado conocer en la vida que sí son súper divas y no quieren nada y ponen sus condiciones, al contrario, o sea, aquí de verdad, él por lo menos las dos veces que a mí me tocó estar cerca de él, es tipazo, o sea, sí... Cuando dicen cosas así, no sé, o sea, evidentemente igual aquí pudo haber venido de muy buena.
No, y debe tener sus
debe
momentos,
tener, exacto, debe de tener unos momentos insoportables.
Claro.
Pero, por lo menos lo que a mí me tocó ver...
Bastante más tranquilo.
Es un tipo muy tranquilo que sí, ahí es donde uno entiende que el show es una cosa,
claro,
y la persona es otra cosa. O sea, sí creo que tiene muy trazado su personaje de Marilyn Manson. Y su vida como Brian Warner.
Aunque ya no le gusta que le digan así.
Pero... Ajá, pero pues finalmente nunca va a dejar de ser quien es. Y creo que sí tiene muy trazado hasta dónde es el personaje y hasta dónde es él. Y como esa vez de la exposición en el Colegio de San Ildefonso venía como en artista plástico.
Sí.
Era otra vibra completamente diferente.
Sí, no era el rockstar.
Claro. Por supuesto.
No, claro. para nada.
Que creo que es la aportación que tiene él, retomando un poquito lo que tú comentabas, es porque necesitamos ya más o menos ir cerrando esto. Creo que, o sea, y me gustaría que ustedes comentaran también algo, pero creo que la aportación real de Manson es que le dio a los 90s una cara bien diferente, que permitió que el espectáculo se abriera, que como que lo desarrolló otro tipo de visión en cuanto a conciertos. Veníamos de conciertos así enormes, tipo Guns N' Roses, tipo Metallica, que eran escenarios gigantes y corrían y entonces sacaban mil guitarras. También veníamos de el grunge de Pearl Jam y que también era lo más, digamos, como simple, austero, en el buen sentido. Oasis, que también tuvo esta gira que en la cual ponían como todo lo más inglés que pudieran tener ahí. Pero no, creo que no era suficiente y la verdad la aportación de él es lo que el glam rock buscaba en los 70s, que era como el espectáculo, era de alguna forma hacerte pensar, de alguna forma como traer nuevamente cosas, trae el cabaret, trae como todo el sadomasoquismo, trae todo eso. Para mí es como independientemente de la música, como el en cuanto a espectáculo, a mí es lo que se me hace pues más llamativo de Manson. ¿Tú?
Yo creo que la aportación de Manson, en realidad, hacia la música, no fue ninguna. Creo que la aportación de Manson fue hacia el marketing musical. Creo que ahí es donde está la genialidad, porque, insisto, musicalmente, del Antichrist fue para abajo. Y yo lo amo. Pero como el Antichrist, nunca, mi disco favorito es Mechanical Animals.
Sí.
Y de ahí, nunca más volvió a llegar a esos niveles. A mí ya no me gusta lo que hace.
Uh-huh.
pero creo que el gran aporte de Manson fue ese marketing musical, que aprendió cómo a crear todo un concepto alrededor y cómo todas estas leyendas urbanas y todos estos mitos que se crearon alrededor de él, más toda la parte visual, toda la parte de producción de los shows, los videos, todo tenía, estaba hilado y tenía siempre, y hasta la fecha, eso sí, mantiene sus conceptos.
Claro, claro.
Entonces, creo que esa es la aportación, no tanto a la música, sino al marketing musical. O sea, como que fue el que dijo, esto se puede volver comercial. O sea, esto puede ser mainstream, esto puede ser pop.
Carlos.
Aparte de eso, yo creo que fue el que hizo más escándalo, mejores shows y que hizo teatro con menos dinero. ¿Tú te acuerdas de la gira? No traía pantallas, nada, eran unos zancos, un podio y banderas. Y eso era todo. Era, ahora sí que era su ingenio, qué poner en cada canción.
O lo hacía con dinero, pero no parecía.
Lo que pasa es que no se ve como el, como estos shows así como...
Sí, no, no,
Pink,
no
es Floyd, no es, sino es como... Sí, es, exacto. No, o sea, es como algo... O sea, es que es como muy puntual. Este programa, así como esta misa, también se ha acabado.
Pueden ir en paz.
En la producción está Gustavo Moneda, la institución, señor Zavala, que está en los controles, Gaby, que está en Facebook ahí comentándoles. Carlitos, muchas gracias.
No, pues gracias a nuestra invitada.
Gracias, Angie.
Estuvo muy padre la plática.
Gracias por venir. Yo soy Checo Sound. Nos vamos a dejar con probablemente la canción más conocida de Marilyn Manson. La canción es del Antichrist Superstar. Probablemente todos lo conocimos por esta canción. Es de 1996. La canción habla acerca de lo malo del capitalismo y no sé qué tanto, pero realmente trae conceptos más profundos. Es The Beautiful People. Nos escuchamos la semana que viene en A-Track por MBS 102.5.
cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga hasta la próxima emisión de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com